Hola a todos, hoy estamos con Pedro Saavedra, que es un director de arte y fotógrafo. La verdad que creo que tiene una historia muy, muy interesante que contar. Y bueno, Pedro, encantados de tenerte aquí con nosotros.
Encantado a vosotros, gracias a vosotros por invitarme.
Y bueno, para empezar la entrevista, para quien no te conozca, ¿quién es Pedro?
Vale, pues nada, yo me llamo Pedro J. Saavedra, más bien se me conoce por Pedro J. Saavedra. Me dedico al mundo de la dirección de arte desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde las famosas .com, de allá por los 90. Y bueno, realmente empecé en el mundo del arte. Yo estudié artes aplicadas, me dediqué al tema de la pintura, del grabado, y demás, pero después, lo que daba pasta era el tema del diseño gráfico, en concreto el flash, que a muchos nos dio bastante, bastante pasta por aquella época. Y sí, dime, dime.
Sí, estaba diciendo así, asintiendo.
Y entonces, bueno, pues a raíz de eso me metí en el mundo del diseño, la dirección de arte, me entró la vena emprendedora, monté tres o cuatro estudios, una agencia de publicidad que hace poco vendí las acciones porque ya estaba harto de un poco del mundo de la publicidad, quedé un poco quemado. Y me metí de lleno en el tema videográfico y fotográfico. Es decir, prácticamente yo vendí las acciones de mi agencia de publicidad para realmente hacer una de mis pasiones, que es viajar por todo el mundo y hacer fotografía y vídeo. Sobre todo aquellos lugares que han sido importantes en la historia contemporánea, que han ocurrido temas bélicos o son, por ejemplo, países que están en el limbo después de la caída de la Unión Soviética, ese tipo de países raros donde suele ir poca
Sí. ¿Y
gente.
cómo empezaste? Porque lo que he visto que, sobre todo con los NFTs, ¿no? Que está mucho más orientada a la fotografía. ¿Cómo empezaste
Sí.
con la fotografía? ¿Es algo que te ha gustado siempre? O bueno, ¿cómo empiezas en este mundillo?
Bueno, realmente fue una cosa natural. Es decir, es decir, yo estaba de lleno en el mundo del diseño, la publicidad, las agencias de publicidad y demás. Y digamos que yo me metí en el mundo de la fotografía para desestresarme del
Sí.
tema del mundo de la publicidad, que como bien sabes, es un mundo muy estresante, ¿no? Entonces yo digo, tengo que tener algo, que no sea meramente mi trabajo y que sea artístico 100%. Tú sabes que nosotros, los publicitarios o los que nos dedicamos al diseño, tenemos ahí un dilema que mezclamos arte con diseño, ¿no? Entonces como que nos volvemos locos. Digo, yo tengo que tener algo exclusivamente para quitarme de este mundo del curro, que yo me acuerdo que por aquella época estaba, no sé, trabajaba como que 14, 15 horas diarias.
Sí.
A raíz de ahí me metí en el mundo de la fotografía y no he parado.
Joder. Y bueno, ¿en qué momento descubres todo este, el mundillo este de los NFTs y te introduces, ¿no? A todo esto.
Sí, el tema ese es súper curioso, es muy curioso, porque además tengo que decir que me interesa mucho más la experiencia o el entorno al mundo NFT que el NFT en sí mismo. A ver si me intento explicar.
Sí.
A mí me invita a un canal de Discord, el NFT, que no sé si lo conoces de oída.
Sí, algo he escuchado, sí.
Sigo, no,
Sí.
supongo que conocerás a Sigo, ¿no?
Sí, digo, le entrevistamos hace poco, sí.
Claro, pues a raíz de esa invitación entro en ese Discord, ¿no? Que son, bueno, hay gente que se dedica al tema de NFT, pero aquí en España, y empiezo a ver gente de la época mía, de cuando empecé con el tema del diseño allá por el 2000. Y claro, fue muy, muy bonito, ¿no? Porque fue reencontrarme otra vez con mucha gente que de alguna forma, aunque sabía que estaban ahí, había perdido el contacto. ya sea como Microbias o ya sea como Otavo o Isaac León, que lo conocía, pero que hacía mucho tiempo que había dejado el contacto. Y se crea un grupo súper, súper bonito y súper nostálgico. Es decir, a mí el tema NFT, que yo soy muy, muy crítico con el tema NFT, lo que realmente puedo decir que me ha dado es volver a estar en contacto con gente de la old school, del mundo del diseño, y eso es tremendamente bonito, ¿sabes?
Y este grupo, bueno, te metió Cior, ¿no? Y, o sea, ¿en qué contexto ocurre todo esto? ¿Fue para algo específico? Para...
No, de hecho, Cior estaba intentando un poco... Bueno, pues supongo que a todo el mundo que viera en Twitter que de alguna forma tenía dudas con el mundo NFT, sí, pues estaba reclutando, ¿no? Para ese Discord. Y la verdad que, vuelvo a repetir, se ha creado un grupo muy interesante y a raíz de ese grupo también es algo que todavía lo sabe poca gente, se está creando un colectivo de artistas NFT españoles. Muy potente porque ya te digo, está el mismo Sigor, está Tavo, está Microbias, Oscar, o yo, o Luis Toledo, de La Prisa Mata. Entonces, es un colectivo muy potente, el cual, digamos que nos hemos unido porque tenemos una visión particular del mundo NFT y, bueno, como nos conocimos todos en ese Discord, dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos fuerza y creamos este colectivo? Y vamos, supongo que en breve lo anunciaremos, ¿no? Pero bueno, son cosas muy gratas, ¿no? Que han ocurrido desde el punto de vista, digamos que humano.
Sí, la verdad que un colectivo así, con esos nombres, es muy, muy potente. La verdad que todos esos artistas yo los sigo de cerca y, uh-huh, y me gusta mucho lo que hacen en general, ¿no? Y inclusive las calaveras, que hablamos de ellas hace no mucho, que sacaron... bueno, Oscar y La Pesamata y justo muchos de estos artistas. Y es, bueno, estamos hablando de ello en Clubhouse, de hecho.
Sí, porque fue... Sí, dale, perdona que te interrumpa, fue Ekaitza que fue, digamos, la persona que hizo todo esto con nosotros y que, bueno, el tipo se portó genial. Es un tipo que controla muchísimo. Desde el punto de vista de arte y desde el punto de vista del tema cómo se mueve todo esto, es una persona que conoce mucho este tema y nos invitó a las school y la verdad que salió tremendamente bien.
Sí, sí, la verdad que yo creo que a todos nos gustó mucho el concepto y fue muy, muy original, yo creo. Incluso han trabajado todos con el mismo concepto, ¿no? Y cómo cada uno le daba su estilo totalmente. O sea, a mí me parece muy, muy bueno. Sí. Y bueno, sacaste también hace poco, ¿no? Una colección de NFTs de fotografía de Chernóbil, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poco de qué trata esta colección, ¿no? Y cómo fue tu experiencia por allí.
Por una parte, estaría bien hablar de lo difícil o por ahora difícil que es mover el tema, ya no tanto, el tema de la fotografía en el mundo NFTS, sí, por la coyuntura en la que surge todo el tema este del criptoarte, y eso te contestaré más tarde, pero lo del tema de Chernóbil, bueno, creo que podría ser interesante, ¿no?, el empezar a hacer distintas colecciones de viajes en los que he estado, ¿no? Y lo de Chernóbil me parecía muy interesante y, bueno, pues creer esta colección que, bueno, podrá ir creciendo poco a poco. Lo que pasa es que, bueno, ahora es que la verdad que como todo esto es tan nuevo, muchas veces a uno le surge la duda, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la plataforma realmente mejor para poder mostrar una colección, ¿no? Sí. Foundation, OpenSci, o sea, entonces, bueno, lo creé ahí en Foundation y nada, la iré un poco a poco subiendo distintas fotografías de las que hice en Chernóbil. Bueno, lo de Chernóbil, hoy por hoy, eso, aquello es un parque temático. Sí, ¿no? O sea, es un parque, bueno, inclusive hay hasta un hotel dentro, o sea, es decir, tú te puedes quedar dentro de Chernóbil hay un hotel donde tú te puedes quedar y te hacen como una visita de tres o cuatro días. Bueno, según hay distintos packs. Claro, hace 10 años, pues, por ejemplo, era complejo, ¿no? Entrar aquí. Era una cosa, pues, que de hecho yo creo que los primeros que entraron y demás que hicieron fotografía, y te estoy hablando de mediados de los 2000, fueron dos motoristas, ¿no?, que entraron en Chernóbil y llegaron hasta Pripyat. Pero hoy por hoy aquello es un mercado turístico en el que, bueno, puede ir cualquier persona y hacer fotos y, vamos, que no es una cosa... Pero bueno, es interesante, ¿no? A mí me interesa todo, como ya te he dicho, todos aquellos lugares donde han ocurrido temas de la historia contemporánea que han sido fuertes, ¿no? Y entonces aquel lugar me interesaba, ¿no? También sí. He estado en Corea del Norte, en otros lugares así, pues que, bueno, poco a poco iré subiendo fotografías.
Totalmente. Y de todos estos lugares que dices que has estado, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Porque con tantos sitios así has tenido que ver de todo, ¿no?
Sí, bueno, han sido muchos, pero fíjate, curiosamente, bueno, yo he estado con Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, o he estado con la Intifada en momentos en los que, bueno, están tirando piedras con la... O sea, es decir, he estado en momentos así tenso, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no?, en Palestina y demás. Pero, por ejemplo, uno de los sitios que me impactó mucho es que cuando fui a Corea del Norte, para entrar en Corea del Norte, uno de los poquísimos lugares para entrar es desde China. Sí. Tienes que ir a Beijing y desde Beijing a Pyongyang. A mí China me dejó loco, loquísimo. Porque tenemos muy pocos datos de cómo es China. Es decir, es verdad que hay gente que va, porque hay turismo, ¿no? Pero tenemos una idea muy preconcebida de que China, bueno, pues son los todo a 100, ¿no?
Sí.
Estos locos que están ahí siempre trabajando en un todo a 100. Y yo me asombré cuando vi que el pueblecito más pequeño o la ciudad más pequeñita tenía un rascacielos, todos tenían teléfonos de última generación, había una pasta brutal china a la que te mueves un poco y te das cuenta del poder que tiene. Es cuando empiezas a decir, cuidado con esta gente, que esta gente nos pasan por encima, ¿eh? Es [S2] Sí. [S1] Decir, a mí me asombró mucho China. Y fíjate que iba a Corea del Norte, que volveré otra vez porque me apasiona desde el punto de vista arquitectónico y fotográfico, pero a mí China me asombró mucho. De hecho, además, yo fui particularmente moviéndome para conocer la periferia de distintas ciudades, para ver cómo vivía la clase media, y viven bien, ¿eh?
Es curioso que, sí, es curioso que vayas a Corea del Norte y lo que te impacte sea China, ¿no? Que sea el recorrido. Sí, sí.
Porque posiblemente Corea del Norte, bueno, más o menos, por todo lo que hablan de ella, pues más o menos podemos saber de qué van, ¿no? O sea, sí, lo que te dejan ver es lo que te dejan ver. Pero sí. De China hay... no sabemos mucho de China. O sea, es decir, es tremendamente grande y tienen cosas muy interesantes.
Totalmente. Y bueno, Pedro, me gustaría preguntarte cómo definirías tu fotografía en general. O sea, digamos que si tuvieras que definirla de alguna forma, ¿cómo la harías?
Yo por una parte tengo una fotografía de territorios, sí. Una fotografía en la que es una fotografía no tan, digamos, estética o técnica, sino que tienen un relato por detrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un fotolibro sobre Isla Mayor, las marismas del Guadalquivir, una zona que hay aquí muy interesante de plantaciones de arroz, con mucha historia. Entonces, una fotografía con mucha demora, una fotografía muy tranquila que requiere de estudio de antropología, etnografía. Entonces, claro, es lo que yo siempre comento con el tema este, ¿no? O sea, el mundo de los NFT ahora mismo, digamos que no está preparado para ese tipo de fotografía que requiere un relato, porque, claro, lo primero es que estamos hablando de un tema en el que tiene mucha, por ahora, tiene mucha especulación. Después, el tema de ¿En dónde se ve este tipo, en dónde se ve este tipo de arte, ¿no? Que hago yo, ¿no? Que es en una pantalla en la que se requiere muchísima velocidad. Es decir, vemos una obra, nos gusta o no nos gusta estéticamente y la compramos. O sea, la gente no se para a ver de dónde procede esa fotografía o esa obra, si hay detrás un relato, si hay detrás una explicación. Entonces, claro, todo, estamos en el principio de todo esto y yo creo que, bueno, tiene un recorrido muy especial, pero por ahora, en, digamos, artistas que requieren detrás una justificación, un relato detrás de la obra, es muchísimo más complicado. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? O sea, decir, yo hago una fotografía que es muy importante el relato que hay detrás, y yo me he sentido en ese aspecto un poco como que necesitaría, no sé cómo, el poder contar lo que hay detrás de esa fotografía porque es parte de la obra. Sí. Y ahora mismo en el soporte NFT me cuesta trabajo porque realmente ni está preparado en ese aspecto y además, como tú muy bien sabes, es todo muy, muy veloz, ¿sabes? Sí.
¿Crees que esto es por los NFTs en general o más bien por el medio digital versus una exposición analógica, digamos?
Son por las dos cosas. Es tremendamente importante el hecho de ser consciente en la plataforma en la que se está viendo una obra. Es muy distinto ver una obra en un museo, el sentarte, es algo físico, o sea, es decir, el impacto es distinto a verlo en una pantalla. Date cuenta que tú cuando tú estás en una pantalla y estás con una plataforma viendo una obra, un NFT, que es prácticamente una imagen, a la vez posiblemente estés trabajando, a la vez posiblemente te salga un aviso de WhatsApp, a la vez, sí. Es decir, tú tienes mucho... Eso te quita contemplación, te quita el poder tú ver una obra, pararte y reflexionar sobre esa obra. Entonces, claro, eso es muy interesante lo que tú comentas, ¿no? Es decir, el soporte es muy es importante a la hora de hacer una reflexión sobre los NFTs. Pero después también es muy importante también el tema de la especulación. Es decir, el tema NFT es altamente especulativo. Es decir, y eso... tenemos que ser sinceros y francos con nosotros mismos. En el arte convencional también existe la especulación, es cierto, pero no al límite del NFTS. De hecho, fíjate que los 1-1, si ahora mismo lo que se lleva son las colecciones, y las colecciones, tú estás viendo colecciones de piedra. Una colección de piedra es meramente especulativo, que yo no lo estoy criticando, ¿eh? Para sí. Nada, es decir, que esto es como la bolsa. Pero que es importante saber y ser sincero y ser consciente en dónde estamos. No sé hasta qué... No sé cuánto durará esto. No lo sé. Yo lo que sí creo que quedará algo, y eso es lo interesante. ¿Qué es lo que va a quedar del mundo NFT? Porque lo que está claro es que cuando los colectores vean que se puede especular con otra cosa, con otras cosas, y el futuro del NFTS es prometedor. No desde el punto de vista del arte, sino desde otros escenarios, cuando el colector se dé cuenta de que se puede especular con otras cosas que no es arte, el mundo NFTS, el criptoarte, digamos que va a quedar un poco delegado. Entonces, vamos a ver en qué queda todo esto.
Totalmente. Bueno, el tema de las rocas, yo la verdad que también estaba un poco sorprendido. Pero resulta que son de 2017 y ese es un poco el valor histórico, ¿no? Como los CryptoPunks que tienen. Entonces, quizás lo entendí un poco más por ese aspecto, aunque bueno, no dejan de ser rocas, pero lo entendí un poco por ese aspecto. Y sí que es cierto que, a ver, como todo, pues igual que cuando salieron los .com, ¿no? En los 2000 y hubo ahí... Que además... No sabes si definirlo como burbuja o como boom, porque claro, el internet al final acabó triunfando. Aunque muchas empresas en el momento quebraran y todo esto, realmente hoy en día usamos el internet para absolutamente todo. Y yo creo que quizás con los NFTs va a ser parecido en ese aspecto.
Lo que es interesante lo que para mí es interesante, mucho más allá de del arte, ¿no? O del criptoarte, es el NFT. Es decir, eso realmente tiene yo lo percibo que va a tener un recorrido brutal, porque es que ahora mismo estamos enfocados en la imagen.
Sí.
Pero es que mañana pueden ser entradas de artistas, es que mañana puede ser literatura, puede ser música. En el momento de que, porque, a ver, yo te digo lo que pienso,
sí.
En el tema de los colectos, o sea, si yo percibo mucha falta de cultura visual en el colecto, es verdad que hay coleccionistas que parecen que tienen cultura visual y saben de arte, ¿no? Pero sí es verdad que en eso se nota la especulación, ¿no? Es decir, ahora mismo hay mucho tema kitsch, mucho tema bizarro, sí. Y eso es que tiene que ver con la especulación, ¿sabes? Eso tiene que ver con la especulación. Y entonces, bueno, llegará un momento, no sé cuándo, que eso cambiará. El colector verá que se puede especular con otra cosa. No sé cuál, pero desde luego hay muchísimas, ¿eh? Claro. Es decir, y eso es lo interesante, que el mundo NFTs ha venido para quedarse, pero va a pivotar.
Totalmente. Bueno, esta es una pregunta que le hacemos a todo el que pasa por aquí y la verdad que bueno, también por ver qué opinas, ¿no?, sobre ello. ¿Cuál es tu criptomoneda favorita y por qué?
La cripto, o sea, pero que yo te soy sinceramente, te lo digo sinceramente porque yo en esto soy un recién nacido, o sea, decir, sí. Ethereum, ¿por qué? Porque es lo que me cargan cuando vendo una obra. Es sí. Decir, yo casi que he empezado en el mundo de las criptomonedas muy ligado al tema del criptoarte, muy, muy, muy ligado, o sea, decir, no es que yo me haya llevado como 4 años metido en el mundo de las criptomonedas y automáticamente como que vi lo del tema del criptoarte y me metí, ¿no? O sea, sí. Entonces, claro, que hombre, también están los Tezos, porque también me muevo en esta plataforma, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo se llama.
Hictenunk.
Eso. Entonces, claro, también los Tezos, pero que no te podría decir, yo no tengo yo conocimiento para decir, no, esta criptomoneda, porque es que está escrito de tal y cual, no, ni mucho menos. A mí me coge esto un poco viejo, ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, soy muy curioso y es interesantísimo. Yo creo que hay que estar ahí. Así que hay cosas, por ejemplo, que de verdad, te lo digo sinceramente, no llevo bien o no comprendo, ¿no? O sea, por ejemplo, las horas y horas, es decir, para estar en el mundo NFTS se requiere mucho tiempo, ¿eh?
Sí, no es un totalmente.
Dinero, no es un dinero fácil, ¿eh? O sea, es decir, por ahí están vendiendo de que esto es, entre comillas, un dinero fácil, y no lo es. Yo he hecho un cálculo de las horas que he estado promocionándome en Twitter y se echa un tiempo, ¿eh? Ahí. Entonces, por ejemplo, el tema de estar tanto tiempo en Twitter promocionando tu obra, porque si, eso yo, por ejemplo, lo llevo regular, pero bueno, lo tienes que hacer si quieres que... Por eso me parece muy interesante, por ejemplo, lo que hacéis vosotros. Yo creo que es interesante de que haya movidas como las que hacéis vosotros, en las que los artistas se puedan sí. expresar, puedan hablar, y que no sea solamente, mira mi obra en Twitter, mira lo que hago en Twitter, entra ya, esto... No, o sea, es decir, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros es, como suelo decir yo, parar el balón, o sea, llevarlo al suelo, ¿no? Y decir, oye, vamos a profundizar en los artistas, vamos a ver qué piensan, vamos a ver cuál es su bagaje, y por eso os doy la enhorabuena.
Pues muchas gracias. Bueno, la verdad que intentamos un poco, pues, crear esas conversaciones, ¿no?, entre artistas también en Twitter Spaces, en Clubhouse, ¿no?, y conocer sí. lo que hay detrás de cada uno, y bueno, que nos cuenten un poco también que... Y bueno, también en entrevistas, ¿no? Y que nos cuentes y que nos contéis un poco lo que hay detrás, ¿no?, de la obra de cada persona y demás. Y bueno, pues muchas gracias por la parte que nos toca. Así que bueno, también te quería preguntar si tienes algún NFT de alguien, de una obra NFT o una fotografía NFT que te guste mucho, ¿no?, que te encante.
Pues mira, ahora mismo no soy coleccionista, pero en breve te digo que lo seré. ¿Eh? Y por ejemplo, a ver, coleccionista, pasa que yo no puedo tampoco ahora, por ejemplo, comprarme nada de Alejandro Cartagena, por ejemplo, ¿no? No sé si conoces a Alejandro Cartagena, que está con sus fotografías aéreas, ¿no? De estas furgonas en las que se ve la gente viniendo de trabajar. No sé si las conoce.
Pues no las he visto todavía, pero si
Pues
quieres contar un poco.
mira, lo está petando. Lo está petando y me alegro mucho que lo esté petando porque por fin una fotografía más de autor, no una fotografía estética, porque eso es
Sí.
otra cosa, ¿no? Es decir, otra vez retrocediendo al tema de la plataforma donde tú ves las obras, la fotografía que digamos está teniendo más éxito en el mundo en el CTS, ¿no? Sin
Sí.
TPS en ningún momento, es una fotografía más estética, una fotografía más de postal, como le suelo decir yo, una fotografía de pantallazo esto de Windows, ¿no? Una fotografía
Sí.
impactante. ¿Por qué? Porque es rápido. Tú ves, te gusta, no te gusta, pujas, no pujas, las compras, no las compras. Pero fotografías más de autor, en el que hay un relato detrás, es mucho más difícil. Y, por ejemplo, este hombre, ¿no? Alejandro Cartagena, que es un fotógrafo, bueno, que ya tiene un bagaje, que tiene un recorrido, hizo una colección en Foundation que, bueno, le ha salido brutal. Porque es que es una serie de fotografías donde él toma, supongo, desde un puente, una fotografía cenital de pues los obreros que van de vuelta ¿no? En los pick-up y se ven pues distintas escenas pues de trabajadores descansando, trabajadores charlando, distintas escenas de trabajadores de forma cenital haciendo una fotografía al pick-up, ¿no? A la
Sí.
furgona. Entonces, me parece una fotografía de autor muy interesante y que ha tenido un éxito tremendo. Se llama Alejandro Cartagena. Y claro, eso a mí me llenó, o sea, como digo, ostras, es posible que la fotografía de autor tenga recorrido en el mundo NFTs. Después también hay otro perfil muy interesante de una familia de artistas de Etíope que se llaman Yatreda,
Sí.
que hacen distintas escenas en blanco y negro de bailes, digamos, tradicionales etíopes, y son como vídeos, o sea, clips de vídeo de unos pocos de segundos donde salen pues, personajes vestidos con atuendos regionales de allí y haciendo baile, me parece de un gusto y de una finura genial. Entonces, genial, o sea, decir, me parece que poco a poco se está dando cabida a un arte un poco, digamos que más sesudo, ¿no? Pero
Claro.
bueno, ya te digo, o sea, autores que me gustan, estos autores ahora mismo, sinceramente, no me puedo permitir, estamos hablando de autores que tienen 5 o 6 Ethereum, o sea,
Sí.
no soy yo rico para eso.
Volviendo al tema que comentabas, ¿de qué forma crees que se podría arreglar, ¿no? Imagino que con una plataforma específica o algo así, esa rapidez. Con la que se consumen, ¿no? Los NFTs, en este caso de fotografía.
Es buena pregunta esa, porque es algo que con mis compañeros en más de una ocasión hemos estado divagando, o sea, es decir, tengo entendido también que hay en construcción
Sí.
o distintas plataformas, o sea, es decir, creo que tienen que venir otras plataformas que den otra, digamos, o que puedan mostrar los NFTs de otra forma,
Sí.
o por lo menos que se puedan ver a otra velocidad. Yo no sé tampoco si en un futuro, cuando se asiente esto un poco, las galerías de artes tradicionales, que no son cosas tampoco que a mí me entusiasmen,
Sí.
cuidado, porque ahí también está, bueno, el elitismo y un poco de especulación. Puede que esas galerías de arte, cuando se enteren, porque también hay mucho todavía, hay mucha bruma, cuando se enteren de que existe esto del NFT, del criptoarte, de los NFTs, pues impongan ellos esas plataformas en las que artistas con más con renombre y que tienen un arte con más demora, con más justificación, puedan construir esas plataformas.
Sí.
Yo también no sé si, es decir, yo pienso que hay, yo que vengo del mundo del arte un poco más, por llamarlo de alguna forma más tradicional, de becas, de trabajos más sesudos, yo creo que hay muchísimos artistas con mucho renombre que no saben qué es esto del NFTs, o que si lo saben, le tienen miedo. Yo no sé si todavía tiene que haber una segunda implosión donde toda esta gente del mundo del arte un poco más tradicional pues se metan y haya como una metamorfosis o un cambio en el cual se pueda hacer una curación mucho más tradicional que la que se hace ahora, ¿no? Y con arte a lo mejor no tan... no tan bizarro, tan quiche. Que, cuidado, que sí. Digo bizarro y quiche, no en plan chungo, ni para desmerecer esa obra, sino que, bueno, que es un arte más. De hecho, hay dos plataformas en las que se llama, bueno, rarible y super rare, ¿no? O sea, que digamos que hay una imagen, de alguna forma, debida al mundo NFTs, ¿no? O hay una tendencia de imagen, eso está claro, ¿no? Poco a poco es verdad que ya se está viendo otro tipo de obra, pero en un principio fue así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante, es decir, porque está todo por escribir, hay parado verde, y yo creo que en un futuro puede ser interesante de que todos estos personajes que están en el mundo más tradicional del arte se enteren de que esto es del NFT y haya un cambio.
No, totalmente. Además que, bueno, desde NFTs pues un poco la labor que hacemos, ¿no? El intentar también llevar todo este mundillo a la gente que no tiene ni idea de qué es cripto, de qué es blockchain, de qué son los NFTs, básicamente. Entonces, sí. Totalmente.
Perdóname que te diga otra cosa. Dale. Es que eso echa para atrás a muchísima gente. O sea, es decir, el mundo NFTs, o sea, todo el tema del blockchain, todo este tema del criptoarte, las criptomonedas, es complicado. Es muy complicado, sí. Y después la gente tiene muchísimo miedo. Y te digo una cosa, lo tienen y con razón. Porque yo en el entorno en el que me muevo no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta persona que tiene un susto con el tema de las criptomonedas. Entonces yo también entiendo de que todas esas dudas y todo ese miedo esté echando mucha gente para atrás. Pero yo creo que todo eso en un futuro poco a poco se irá estandarizando, ¿no? Y eso hará que todo este tema pues vaya hacia arriba.
Totalmente. Y bueno, sí que es cierto que se dan temas de, ¿no? de estafas, de hackeos y demás. Pero al final, bueno, en cierto modo, supongo que es el... A ver, todo eso es malísimo, está claro. Pero supongo que es el precio a pagar por tener el control de todo. Entonces, sí,
efectivamente.
Supongo que...
Tienes razón.
Hay que elegir, ¿no? Si queremos tener el control de todo lo nuestro, digamos, o si queremos que alguien más tome esa responsabilidad. Entonces, quizás va un poco por ahí el dilema, ¿no?
Totalmente, totalmente cierto. O sea, es decir, todo tiene sus pros y sus contras, y los contras que tiene tener el control de tu pasta es este tema, ¿no? El de estar continuamente teniendo cuidado con el tema del scam, de la ingeniería social, ¿no? Porque ya no es solamente me meto en tu ordenador, ¿no? Ya es ingeniería social, ¿no? Pero me hago amigo tuyo, primero te lío y después en un momento que tú te levantes un día muy despistado, te digo, mándame esto y te robo la pasta que tienes, ¿no? O sea, es decir, que incluso en todo este tema ha cambiado la forma, ¿no? De cómo actúa el ladrón, ¿no? O sea, ya no es solamente me meto en tu ordenador, ya es un juego psicológico de ingeniería social hasta que muchas veces tú mismo estás dando las claves, ¿no? Sin darte cuenta.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, Pedro, estamos llegando al final de la entrevista. Uh-huh. Y bueno, me gustaría cerrarla con, es algo que me gusta hacer siempre porque creo que puede aportar a otros artistas, ¿no? Y es, ¿qué consejos darías a alguien que quiera entrar en este mundillo de los NFTs?
Uf, una pregunta... Es una pregunta... A ver, Pues yo lo primero que haría, a ver, basándose un poco en mi experiencia, es enterarme muy bien de cómo funciona esto.
Sí.
De cómo funciona esto de las wallets, de cómo funciona esto de las criptomonedas, de cómo funciona la base, ¿no? Digamos. Esto de qué es el tema este del Ethereum, porque es que mucha gente se está intentando o está queriendo meterse en el mundo este, pero lo primero, lo fundamental, ¿no? Es saber un poco cómo funcionan. Tampoco tienes que ser un experto de cómo funciona el tema este de las criptomonedas, no tienen ni idea. Entonces, primero la base, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es esto de las criptomonedas? ¿Qué es el Ethereum? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Esto cómo funciona? Y una vez que más o menos sepa cómo funciona esto, pues la segunda parte, sin obsesionarte, porque empiezo a ver mucha gente obsesionada con el tema del criptoarte, de los NFTs, y sí, gente que se lleva las 24 horas, si no con las colecciones, si no con promocionando en Twitter. Bueno, pues hay diferentes Discord, hay diferentes chat y foros donde te informa. Una cosa muy interesante, una cosa interesante y me gustaría recalcar, una de las cosas bonitas del mundo NFTs es la comunidad. Y es una comunidad con muy buen corazón, en donde la gente se ayuda una a otra y aunque hay sus egos, sí, pero se queda un poco, es un ego un poco en la galería, ¿no? O sea, decir, es hacer un poco el payaso, ¿no? En las redes para que te... Pero después una comunidad en la que la gente se ayuda una a otra y eso es muy interesante. Entonces, a toda esa gente que está empezando, que más o menos investigue un poco, pues qué es chat, qué foros hay donde te pueden ayudar y vamos, ahí, una vez que entre en un foro de eso, como a mí me pasó, es todo preguntas y hay muchísima gente encantadísima deseando de poder ayudar a otras personas a entrar en este mundo. Así que nada, yo a todo el mundo le diría que con curiosidad, sin pensar que esto es la panacea, un poco mirando las cosas con cierta distancia, pues que se metan y que vayan poco a poco.
Totalmente. Y el tema de la comunidad, la verdad que es algo que siempre que hablo con todo el mundo me lo comentan, porque es que es así. O sea, la gente intenta siempre ayudar. De hecho, hemos visto como a gente que le han hackeado y le han quitado todo. Incluso le han intentado recuperar ciertas cosas o como que le han devuelto dinero, incluso gente que no tiene nada que ver con ello. Y sí, o sea, es impresionante, la verdad.
Y yo creo que eso también tiene que venir en parte del espíritu, la filosofía de la criptomoneda, ¿no?
Sí.
De ese rollo comunidad, social, libertad, ¿no? De sí, poder tener tú el control. O sea, es decir, yo creo que como el tema NFTs, el criptoarte está unido a las criptomonedas, yo creo que ese tema de comunidad viene un poco de esa filosofía de las criptomonedas. Y la verdad que para mí es una de las cosas más interesantes de todo esto, por encima del criptoarte y demás. Es la comunidad que se está creando.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Pedro, pues estamos ya en el final de la entrevista. No sé qué te habrá parecido.
Me ha parecido fantástico. Vuelvo a repetir, bueno, ya sabes que te lo he dicho en privado en más de una ocasión, ¿sabes? Que me parece súper interesante lo que hacéis, que sabes que son unos peloteos, porque yo no,
sí,
yo no te conozco de nada, no te conozco de nada, y menos hablando con un 3D.
Soy un alien.
Te lo digo sinceramente porque es una forma de poder, como te he dicho antes, bajar la pelota al suelo y ir un poco más lento. Yo creo que yo, que soy ya viejo, que tengo 45 años, pues un poco soy de los del modem antiguo, ¿no? Del piquidito. O sea, decir que necesito las cosas un poco más de demora, un poco más de lentitud. Sí. Y vosotros hacéis eso, ¿no? Es decir, oye, pues vamos a hacer entrevistas a gente que esté metida en el mundo este, vamos a ver de qué van, vamos a saber un poco de su bagaje. Y me ha parecido fantástico, me he sentido súper cómodo y nada, yo os doy las gracias.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias y bueno, pues estamos en contacto por Twitter y demás.
¿En contacto?
Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por tenerte por aquí, por habernos dedicado el tiempo.
Venga, pues muchísimas gracias. Encantado.